A continuación, navegaremos por distintas aguas, procurando no chocar con ningún iceberg. Volaremos por distintos universos, recorreremos distintas historias, tiempos y realidades que nos harán sentir miedo, pasión, amor y fascinación. Nicolás Arramuspe nos lleva de escena en escena por la programación de cine universitario en El Cine Quema.
Muy buenas noches para todos, estamos en El Cine Quema, nos acompaña programador de cine universitario, estamos con Nico Arramuspe. ¿Cómo anda, Nico?
¿Cómo andas, Caro?
¿Todo bien? ¿Todo
bien? Bien de bien, estamos siguiendo esta, este ciclo, esta segunda etapa de nuestro ciclo dedicado a John Frankenheimer.
A tu preferido.
Uno de los mejores directores. Pero lo interesante de todo esto, y esto en realidad, obviamente que no está planeado, es que planteé el ciclo de Frankenheimer a la par de que Fernando Martín Peña, mi querido ídolo y amigo de Argentina, sí, le está dedicando al día de la semana pasada, digamos, un ciclo entero de Frankenheimer,
sí,
también. Fue tipo, ¿qué está pasando acá? ¿Tengo micrófonos? ¿Peña, me estás escuchando? Te mando un saludo.
Tenés
muy grande.
Tenés que escribirle y decirle.
Pero lo gracioso es que, obviamente, de
dejá
las
de
muchas
copiarme.
Películas...
Claro.
De las él las pasa en Filmico, él tiene el dote de ser coleccionista. Pero lo interesante es que, obviamente, en varias películas coincidimos, porque son, como él lo dijo además, obras maestras clásicas norteamericanas y en general. Y nunca había hecho un ciclo y me quedé muy, 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 muy contento de que también le pareciera un director que vale la pena tener que verlo. Y obviamente que sus mejores películas son la etapa de los 60-70. Uh-huh. Es una especie de gran maestro del thriller político. La política siempre va a estar en las películas de Frankenheimer. Y salvo en algunas de las últimas que las hacía por plata, lamentablemente. Pero igualmente yo rescato que lo que hizo por plata lo hizo muy bien. Son muy buenos trabajos.
En algún momento tiene que comer ese muchacho.
Y obviamente,
¿qué va a hacer?
Además de que se comió una cantidad de problemas también horribles en los 80. Problemas que con la programación del cine no llegamos todavía a esa etapa que se ven los problemas, pero cualquiera que piratee cualquier película de Frankenheimer de los 80 llegó hasta a ser una que se llama Dead Bang, que trabaja mi amigo Don Johnson de Miami Vice.
Sí.
En la época de Miami Vice, además, que se ve que lo más caro de la película fue contratar a Don Johnson.
Seguramente.
El resto era una película horrible, pero que está filmada y tiene unas escenas de acción maravillosas. Frankenheimer filma escenas de acción arriesgando su propia vida. Son películas maravillosas. Y tenemos este domingo, en nuestra segunda encuentro etapa del ciclo Out de Rarezas, una película que se trata sobre un tren y se llama El Tren. Una maravilla del
qué creatividad
de producción,
el nombre.
Creatividad y títulos que creo que además está basada en un libro de no ficción, digamos, de Rose Ballant, que no se llama El Tren. O sea que la maravilla de Frankenheimer fue también una simpleza de cómo le ponemos a la película El Tren. Es la producción, también es de Jules Bricken, la producción se ve que no se mataron mucho. Pero ante ese título simple se esconde una película maravillosa, que es algo muy interesante. Digamos, final de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando se están yendo los nazis de París.
1945, por ahí.
44, 45. Ya se están yendo porque ya saben que los aliados están por venir. Y si vienen los aliados, bueno, ya perdieron. Pero entre medio de ese reconocimiento de la pérdida, el coronel Franz von Waldheim, ¿qué hace? Agarra y básicamente coloca en un tren todas las obras de arte de los grandes pintores franceses. Y el plan es, literalmente, robarlas.
Llevárselas.
No queda claro nunca en la película cuáles son las intenciones de los nazis, porque son calificadas como de degeneradas por los nazis. Pero no se sabe si es que el coronel Franz siente, digamos, un apego hacia las obras y un valor, digamos, histórico, o es un valor económico. Bueno, estas obras son el patrimonio de Francia, se lo vamos a robar. El tren parte y lo que tiene que hacer, que esto es lo fantástico, en un papel maravilloso de Burt Lancaster, que además es uno de mis actores favoritos. O sea, es uno de mis actores favoritos trabajando con mi director favorito. Es una maravilla la película. Tienen que hacer que el tren nunca llegue a Alemania. Entonces, por medio de millones de vueltas, van tratando de parar el tren, de cortarlo, de estancarlo, de romperle las vías, de tirotearlo, de millones de cosas, para que la carga nunca llegue. Es bastante interesante también la presión que se le da a la carga. Hay una gran cantidad de planos, son cajas de madera gigantes que tienen tipo un stencil el nombre de los pintores.
Claro.
Son tipo Renoir, que además es el digamos el guiño más grande, porque está el Renoir en esa época perseguido por los nazis, Jean Renoir, el hijo, y el padre, bueno, que serían las obras que están, claro, robando. O sea, como una especie de borrar de la faz de la tierra a los grandes maestros y pensadores, literalmente, que crearon esa Francia totalmente sitiada que se les está acabando. Como ya se ve, hay toda una parte de thriller político, más allá de la acción,
sin duda.
Es muy importante, pero hay todas unas acciones de, bueno, ¿cómo se debe?
Borremos de la historia esta gente,
y
¿no?
¿Y cómo se debe tomar el hecho de que están robando algo que muchas veces es menospreciado, como,
sí,
el componente cultural?
Sí.
Que es como, no sé, por lo general se roba dinero o digamos, se impone una ideología o algo, pero nunca se habla de, digamos, del valor.
Del capital cultural.
De cuando se llevan todo.
De un lugar.
Todo. Sí. Que creo que lo único que los tenían un poco claro son los egipcios, en el plan tipo, vamos a poner una cantidad de trabas en una pirámide para poder que nadie se robe esto. En fin, los nazis, obviamente, que como hablamos en de Fahrenheit 451, además de quemar los libros, se roban las obras de arte. Una película que marca la gran época de Frankenheimer, que digamos está, digamos, acotada en The Manchurian Candidate, que es una película maravillosa, obviamente extremadamente política, con Frank Sinatra, Siete días de mayo, que es la película que la trama es una trama política. Uh-huh. En todas se toca, digamos, tangencialmente, pero en Seven Days in May es una trama re política. Y dos de las películas que van a venir próximamente, que son Plan Diabólico, que se llama Seconds, esa no es tan política, pero es videoarte esa película para mí. Es una película muy extraña. Y Grand Prix es una película que, digamos, está Grand Prix o The French Connection, que tocan esos temas, como los temas más internacionales. French Connection 2, ahí, ¿de qué año? Desde el 75. Ya es la etapa que Frankenheimer entra como, bueno, está bien, ¿qué tenemos para dirigir? Uh-huh. Y ahí, según algunos críticos, empieza a decaer. Para mí se vuelve un poco más comercial y empieza a ir más también por la coca también, y los panchos, ¿eh? Digamos.
Sí.
Pero nunca pierdan, y eso se ve también en el tren, lo pueden ver, y verlo en el cine debe ser maravilloso, los planos cuidadísimos de primerísimos planos, pero que están enfocados en el fondo. Es muy extraño eso. Porque uno ve a Burt Lancaster adelante, pero la acción en realidad es lo que está atrás. Y es lo que te mantiene en una especie de tensión toda la película. Es básicamente un director que cuida muchísimo la imagen. Y como comentamos en el programa pasado, que Sergio Leone maneja la forma del montaje y de la imagen, este hombre lo refuerza todavía. Con diálogo. No como Leone, que bueno, tiene algunos hermanos. Este es norteamericano, puede hablar perfectamente inglés con sus actores norteamericanos. Pero son películas muy, muy cuidadas. Y por favor, si quieren ver más de estas películas, pirateenlas, por el amor de Dios. Son muy difíciles de conseguir algunas, pero si las encuentran,
avisen, además.
Avisen, llamen al cine universitario. Encontramos The Young Stranger, que es la primera película. Nunca la pude ver todavía. Y obviamente no está ni en eBay, ni en Amazon, ni nada de eso.
Ningún lado.
Así que si tienen alguna película rareza de Frankenheimer, avisen y llamen. Y si no, pueden pasar por cine universitario este domingo a las 20:15 horas, creo, a ver El Tren, una película del 64, thriller político de acción con nazis de por medio, que siempre está bueno ver a los nazis perder, además. Es como... siempre. Acá pierden de otra manera, pierden en capital cultural. Es una maravilla. Pero bueno, están todos invitados.
Buenísimo.
A ver la película.
Recordemos, esto es el domingo.
Es el domingo. Recordemos que siempre se pueden asociar.
Siempre.
No importa el día, no importa cuándo. Siempre duran un mes. Les cuesta baratísimo. Sale 80 pesos si uno es estudiante de la UDELAR, 100 si es funcionario o docente, y 120 si es egresado. Como también puede pagar el bono a 100, 120 pesos dependiendo de los días. O puede ser un socio común, que cuesta igualmente menos que cualquier entrada en cualquier lugar. Y puede
ver todas las películas del mes, que son más de 100.
Sí, a esta altura son más de 150. Ya nos está dando miedo ya el nivel de cinefilia que estamos alcanzando. Pero pueden ver toda la programación en la página y pueden seguir la programación día a día, en tanto en el Facebook como en el Instagram, que las historias le dan esa cosa renovada del día a día, y le podemos poner GIF y macaquitos.
Totalmente.
Esas cosas lindas. Así que bueno, están todos invitados.
Así que ya saben, siguen en las redes, Facebook y en Instagram está Cine Universitario del Uruguay. Muchas gracias, Nico.
Gracias.
Nos reencontramos la próxima semana.